Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Complementarios. Propuestas para vivir mejor en Radio 5.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos un domingo más a Complementarios, un programa en el que hablamos normalmente de terapias, propuestas y herramientas para vivir mejor. Como sabéis, quienes vienen aquí son maestros, personas especialistas en la materia y que están dedicadas profesionalmente a ello. Y una de las grandes preguntas que solemos hacerles y que nos hacemos nosotras también es cómo trasladar o hacer efectivos esos consejos o esas pautas en nuestra vida cotidiana.
Claro, porque ¿cómo mantenemos la calma cuando nuestro jefe nos está echando una bronca, por ejemplo? ¿Cómo respirar sin perder los nervios cuando llegamos a casa y todavía tenemos que comprar, limpiar, cocinar? ¿Y cómo conciliar los proyectos y los sueños con la realidad diaria?
Pues por eso nos ha parecido especialmente interesante nuestro invitado de hoy. Se llama José María Márquez Jurado y es el actual gerente del Consejo General del Poder Judicial. Su currículum, además, incluye su licenciatura en Derecho, por supuesto, y su puesto como letrado en el Tribunal de Cuentas aquí en España y también en el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea con sede en Luxemburgo. José María, buenos días.
Hola, buenos días, Luisa, o buenos días, Soraya. Encantado de estar con vosotras.
José María, y además, paralelamente a esta carrera profesional, eres practicante de yoga desde que tenías como unos 17 años, allá por los años 70. Eres un auténtico pionero que además imparte clases en el Centro Sivananda de Madrid. En este programa ya hemos tratado de explicar el yoga desde un punto de vista teórico, pero nos parece especialmente interesante para tratar el punto de vista práctico. Para empezar, ¿cómo descubriste el yoga tan joven en esa España que no tenía nada de espiritual en principio, porque justo estaba saliendo de 40 años de dictadura?
Pues fue a través de mi maestro, Swami Vishnuvananda, que fue enviado a su vez por Swami Sivananda, uno de los grandes pensadores de la India, el que se le compara un poco desde el punto de vista espiritual a lo que Gandhi fue en el punto desde el punto de vista de la política. Entonces Swami Sivananda mandó a Swami Vishnuvananda a Occidente y ahora el año pasado celebramos 60 años de este aniversario y yo conocí a Swami Vishnuvananda en los años 70. Era una persona muy activa y yo en esos momentos estaba, ni siquiera había iniciado, iba a iniciar mis estudios de Derecho en la universidad. Y yo le conocí y me llamó muchísimo la atención, la fuerza, la energía, su tranquilidad y su activismo. Era como un activista cuyos mensajes nacían del silencio. Llamó tanto mi atención, yo era muy jovencito, tenía 16 años para 17, y empecé a practicar un poco como un juego, y él de alguna manera marcó los pasos que luego fueron los de esa combinación entre el desarrollo de un trabajo jurídico y la puesta en práctica del yoga como un ejercicio vital, como una práctica diaria, y luego compartir esos dos mundos para hacer que se separaran como dos mundos y se creara solo un mundo, una vida, porque vida solo tenemos una.
Eso es verdad. Pero entonces, ¿cómo fue? ¿Tú conociste a este maestro que te impactó, como nos acabas de contar? Y luego, ¿qué hiciste? ¿Te metiste en clases de yoga? ¿En aquella época había?
Pues en aquella época había pocas. Bueno, había ya algún profesor individual que trabajaba en Madrid, seguro, y en otros sitios. Pero como escuelas de yoga realmente no había. Esta, de hecho, estaba naciendo. Estaba absolutamente como una escuela bebé, ¿no? Y entonces sí, empecé una práctica pues sencilla, tomando clases, pues como todos empezamos una actividad, pues con sorpresa, con admiración, con gusto, disfrutando, y vi que me sentía bien al cuerpo, me sentía que los ejercicios, los asanas, la respiración, los pranayamas, sobre todo esa idea de que el ser humano puede vivir en el estado de relajación, también un poco la transformación de lo que comemos y dejamos de comer, y todo esto pues acaba en la práctica de la meditación, de la transformación de cómo pensamos. Estos eran los mensajes fundamentales de Swami Vishnuvananda. Entonces yo en una primera fase fui tomando clases sencillas como estudiante, como principiante de principiante de principiante, y luego a la par estaba también iniciando los principios de mis estudios jurídicos en la universidad, y fueron combinándose. En una, digamos, primera fase, bueno, pues tampoco es que me dediqué al 100% al yoga, sino que estudiaba, hacía una práctica, hacía otras cosas, llegaba a una vida pues de estudiante normal, y poco a poco mi práctica fue intensificándose. En un momento posterior, pues ya inicié mis estudios. Después de estudiar Derecho, empecé a trabajar primero un poco en los temas relacionados con la profesión, en temas, digamos, secundarios, y luego entré en el Tribunal de Cuentas de España. Ahí yo ya tenía una práctica más intensa, pero he de decirte, os confieso, Soraya y Luisa, que me daba, no, si no vergüenzas, un poquito de pudor, ¿no? Porque todavía el yoga era algo extraño. Evidentemente, cuando yo empezó era muy extraño, luego pasó a ser extraño. Y entonces combinaba esas dos prácticas de manera separada, casi en secreto la una para la otra, ¿no? Luego poco a poco fui creciendo, como crecemos todos afortunadamente, y recalé en el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea en Luxemburgo, y allí la verdad que me sentí como más cómodo para ir combinando las unas y comunicar un mundo al otro, ¿no? Y hoy, es solo una vida, y hoy combino estos dos mundos, es un mundo, y enseño clase a jueces de toda España, así que fíjate, ahora ya solo es una vida.
¿En algún momento te planteaste ser profesor de yoga?
Para dedicarme solo y exclusivamente a ello, sí. Cuando yo conocí a Swami Vishnuvananda, en un momento se tambalearon durante muy poco tiempo, pero quizá ahí, esa responsabilidad natural que a veces tenemos, no siempre, pero a veces sí, pues me dijo, quizá convenga acabar los estudios. Pero en un momento dado, sí, el cuerpo me pidió renunciar completamente y dedicarme, lo que es al servicio solo y exclusivamente del yoga. Pero eso se pasó. Yo creo que ni siquiera mi maestro me recomendó que lo hiciera, porque él veía, como él decía, un día me dijo, una frase en inglés, ¿no? Decía que yo acabaría enseñando yoga a los abogados. Él decía, ¿no? Yo nunca entendí muy bien lo que significaba eso en esa fase, ¿no? Yo no había ni acabado mis estudios de Derecho. Ahora sí lo entiendo, y ahora se lo cuento a los jueces como introducción a los cursos que les doy. Digo, eso que quería mi maestro hace casi 40 años era que compartiera luego el yoga en este mundo. Así que renunciar a la parte jurídica fueron probablemente reflexiones que nunca llegaron a cuajar.
¿Y cómo es tu día a día, José María? ¿Tú vas allí al Consejo General del Poder Judicial y te llevas la esterilla y te haces respiraciones para relajarte, o no tiene nada que ver?
No. Es yo hago mi práctica diaria e intento, después de tantos años de práctica, incorporarla a mi día a día, a mi forma de sentarme, a mi forma de comportarme con las personas que me rodean, a la respiración consciente, que es uno de los elementos fundamentales de la práctica a lo largo de todo el día, en el mundo laboral y en el mundo no laboral. Y cuando hago mi trabajo en el Consejo, por supuesto, hago el que corresponde a este puesto de trabajo, que es la Administración de Recursos Humanos, la contabilidad, los presupuestos, la administración de los edificios, una serie de cuestiones relacionadas con la función gerencial de un organismo constitucional. Aparte, pero dentro, digamos, incluso de mi horario laboral, ¿no? Se incorporan una serie de talleres que, en el marco o bien de la formación inicial de los jueces en España, en el marco de la formación continua de los jueces en España, jueces o magistrados del Tribunal Supremo, o también en el marco, y esto es muy importante en este momento, de la prevención de riesgos laborales, que es un tema obligado por la legislación, tanto para el sector público como el sector privado, y que el Consejo trata o intenta tratar todo lo mejor posible a sus jueces y juezas. Entonces, dentro de esos tres, es decir, a los jueces cuando inician su labor, a los jueces cuando continúan su labor a lo largo de toda su carrera judicial, y a todos ellos, en el marco de la prevención de riesgos laborales, el yoga se incorpora. El yoga en un formato especial, en el que se practica sentado en la silla, de pie al lado de la silla, detrás de la silla, es decir, como se incorpora como una técnica para vencer el estrés, superar el estrés en el puesto de trabajo. Yo doy clases de yoga allí, no en esterilla, sino vestido de chaqueta y corbata, y a los jueces y las juezas que vienen están en sus trajes de oficina. Es decir, aunque a veces dicen, bueno, podemos ir con ropa cómoda, y le digo, no, tenéis que venir con ropa cómoda o no, pero la misma que utilizáis en vuestro puesto de trabajo.
Porque forma parte del día a día.
Forma parte de su día a día. Son talleres que duran desde 4 a 16 horas. O sea, hay distintos modelos de talleres. Y luego, por supuesto, también imparto clases dentro del Consejo para las personas. No es una cuestión que haga cada día, es una cuestión que se hace pues en los momentos en los que, dentro de los periodos de formación, ellos y ellas tienen la posibilidad de acudir a estos talleres, que son muy demandados, porque claro, como los jueces en España y en todo el mundo, pero en España, que son los que yo conozco, son personas muy muy responsables, intelectualmente muy preparados, que tienen una misión fundamental, que es resolver todos los conflictos que tenemos todos los seres en el mundo. O sea, resuelven conflictos entre seres humanos o entre empresas, personas físicas o jurídicas, pero entre seres, ¿no? Entonces, claro, ellos necesitan también un poco un respaldo, ¿no? Porque esa labor tan importante que tienen de resolver los conflictos para administrar luego su tensión. Y pues yo les enseño a respirar, yo les enseño a sentarse en la silla, a hacer ejercicios para activar su sistema sanguíneo, su sistema linfático. Es decir, son pequeños juegos, ¿no? Sobre todo muy prácticos, para que ellos, cuando vuelven a su oficina, puedan practicarlos directamente sin someterse a pues un mantenimiento, ¿no? Algo muy sencillo. Básicamente son 10, 12 temas con los que tratamos, que pueden aplicar al día siguiente cuando acaban el curso.
Porque una función tan seria, tan estricta, tan intelectual, como dices, tan mental como la de los jueces, ¿pueden integrar esa parte espiritual? ¿Tienen ellos interés en descubrir esa parte espiritual?
Yo creo que, Soraya, todos los seres humanos tienen ese interés nato. Todos, no hay excepción. Las personas que tienen un trabajo especialmente intelectual, como los jueces a los que yo en estos últimos años dedico toda mi imaginación para que puedan conocer el yoga clásico, tienen esa capacidad innata de transformar, de encontrar momentos de silencio, de observar que la vida puede ir a distintas velocidades y que mientras más corremos, menos llegamos. Mientras más despacio caminamos, más fácil es que resolvamos más conflictos de los que hay a nuestro alrededor. Tienen un interés inmenso como seres humanos en dejarse llevar. Y cuando empezamos, todos los talleres siempre empiezan de la misma manera, un pequeño juego de conocimiento, cómo me llamo y por qué estoy aquí, y casi todos están aquí por lo mismo, porque tienen una vida muy intelectualmente complicada, muy sofisticada, y porque tienen cargas de trabajo muy importante. Y bueno, la conciliación, pues aprovechando esa referencia que hacía Soraya al principio, ¿no? Y Luisa, de que son propuestas para vivir mejor, para respirar mejor y para encontrar una forma de conciliar. Y entonces las personas muy intelectuales, obviamente, que tienen un trabajo que no acaba cuando finaliza la jornada de trabajo, sino que te los llevas en la mochila, pues necesitan especialmente esa forma de respirar. Entonces ellos y ellas sin duda acogen maravillosamente una instrucción que es muy sencilla, que es cerrar los ojos. Y a partir de cerrar los ojos, hacemos ejercicios de visualizaciones corporales para que comprueben que sin instrucciones son capaces de descansar sentados en una silla solamente por el hecho de respirar de manera consciente y cerrar los ojos durante 2, 3 o 4 minutos. Están muy abiertos, como todos los seres humanos a los que se le da la instrucción adecuada.
Pero aparte de ayudarnos a reducir el estrés y a llevar la vida un poquito más tranquilamente, ¿qué más nos ofrece el yoga? Cuéntanos.
El yoga, de alguna manera, en el formato que Swami Vishnu Devananda nos enseñó, me enseñó y ahora comparto, te enseña a, no solamente a esos elementos que son más bien conocidos, como los asanas, las posturas, ¿no? Que tienen una importancia fundamental en el equilibrio de los sistemas sanguíneo, nervioso, ósteo, muscular, sino que te hacen ver la vida de otra manera. Normalmente los yoguis les gusta estar de cabeza. De hecho, la postura, una de las posturas más conocidas en la de yoga es Sirsasana, que es la postura de la cabeza. Te das la vuelta, ¿no? Al dar la vuelta empiezas a ver el mundo del revés.
¿Cómo y te bien, das la vuelta?
Te das la vuelta porque utilizas una pequeña palanca que haces con las manos colocadas en el suelo con el triángulo de los codos y colocas la cabeza encima de las manos y colocas los pies hacia el cielo. Es un poco como en el colegio hacíamos el pino.
Hacer el pino, ¿no?
Es como una especie de hacer el pino, uh-huh. Un poco más consciente y más controlada que el juego que hacíamos de pequeño. Entonces, este darte la vuelta hace que, primero, desde el punto de vista anatómico, las masas de los órganos reciban un masaje inverso. Es decir, si el hígado está colocado de una manera y le das la vuelta, pues la parte que tiene más peso ahora tiene menos y viceversa. Es decir, hay un masaje interior. Pero sobre todo es una forma de atender al mundo de otra manera, en el que empezamos a dejar de ser tan importantes como nos creemos o como queremos creernos que somos y buscamos a través de esta práctica física y luego respiratoria y luego de conciencia y luego de meditativa o de concentración primero y luego de meditación, acabamos siendo un poco más conscientes de que todo lo que nos rodea y todos los que nos rodean son y somos partes de lo mismo, y al perder un poco la densidad de nuestra identificación con yo soy un hombre, yo soy una mujer, yo soy religioso, yo soy, no sé, fuerte o alto o bajo, le damos la vuelta a pensar un poco más en lo que nos rodea, en lo que nos rodea y en quienes nos rodean. Y tu relación con las plantas, los minerales, el suelo, las puertas, las personas, por supuesto, los jefes, los empleados y tus compañeros y tu familia, se transforma completamente, se le da una calidad de vida, te conviertes, bueno, Swami Vishnuvananda le gustaba decir que la práctica del yoga que él quería para Occidente era que nos comprometiéramos a ser, él decía, ¿no? Era su forma de comunicarlo, embajadores de la paz no de la paz frente a la guerra, que también, sino a la paz con nosotros mismos, a la calma, ¿no? Que es una posibilidad de vivir. El yoga básicamente te enseña a vivir con más capacidad de disfrute, con más calma y corriendo menos.
¿Qué crees que ha cambiado en la sociedad española en todo este tiempo desde que tú empezaste, que era el yoga algo extraño, hasta ahora, que hay realmente un gran interés por prácticas como el mindfulness, además del yoga, terapias complementarias? ¿Qué ha cambiado?
Ha cambiado todo, porque mire, yo te pongo, no porque sea especialmente interesante, pero sino porque es mi propia experiencia y quizá eso os valga, ¿no? Yo empecé la práctica del yoga como si fuera una actividad marginal, no secundaria, sino casi, me atrevería a decir que sectaria, porque en los años 70 hablar de yoga era pertenecer a una secta, ¿no? Con todos los elementos peyorativos que tú puedes encontrar en esta palabra. Y esto se ha transformado al punto que el extremo en el que nos encontramos, y yo me encuentro, es que en una profesión, digamos, de tanto nivel de responsabilidad como es la práctica judicial, está incorporado como una de sus herramientas por las que todos pasan en la escuela judicial antes de ser juez. Y luego todos los jueces de España tienen la posibilidad de incorporar estos talleres a lo largo de su formación continua. Yo creo que ese es un ejemplo inmenso del cambio que ha sufrido en nuestra sociedad desde los años 70 a estos en los que nos vivimos, en los que vivimos. Es inmensa. Hoy nuestra sociedad es mucho más abierta, con independencia de la cantidad importante de problemas políticos, sociales y económicos que tenemos, pero es una sociedad muchísimo más abierta. Y esta apertura de nuestra sociedad desde los años 70 ahora ha provocado que hoy pues yo pueda estar aquí en Radio Nacional hablando de que doy clase de yoga a jueces. Yo creo que ese es el ejemplo más palpable de que hemos cambiado mucho, y creo que en este sentido hacía bien hoy todas estas... El yoga no es exactamente una terapia, es más una forma de vivir, ¿no? Pero todas estas terapias a las que Soraya hacías referencia hoy se extienden porque hay una necesidad, o sea, hay mucha tensión en la sociedad, no solo política, que también, no solo económica, que también, sino en la tensión con nosotros y con nosotras mismas, que incluso cuando estamos en silencio nuestra mente no para de incorporar pensamientos recurrentes que seguro que nos molestan, ¿no? Así que ha cambiado mucho y yo creo que hacía bien.
Muchas gracias, José María Márquez Jurado, gerente del Consejo General del Poder Judicial, por contarnos tu historia.
Sí.
y por estar con nosotras en Complementario.
Muchas gracias a vosotras.
Complementarios, con Luisa Segura Albert y Soraya Rodríguez.
Con nuestra narradora terapéutica Cristina Sarrat cerramos el ciclo dedicado a mujeres extraordinarias y dejamos atrás definitivamente el mes de marzo. Así nos vamos. Hasta el domingo que viene. Adiós.
En plena Edad Media, en el año 1098, nació Hildegarda de Bingen, en el Valle del Rin, en el seno de una familia noble. Hildegarda fue la menor de 10 hijos. Considerada por este motivo como el diezmo de Dios, fue consagrada desde el nacimiento a la actividad religiosa, tal y como marcaba la mentalidad medieval. A los 8 años fue entregada a la condesa Judith de Spanheim para su formación espiritual. Cuando cumplió 14 años, ambas se enclaustraron en Disibodenberg, un monasterio masculino que aceptó un grupo de mujeres dirigidas por Judith en una celda anexa y que se convirtió en un pequeño convento. Cuando la condesa murió, a pesar de su juventud, Hildegarda la sucedió como abadesa, siendo elegida de forma unánime. Desde niña había tenido una salud débil y sufría de constantes enfermedades. A los 3 años empezó a experimentar visiones, episodios que vivía de forma consciente sin perder los sentidos ni sufrir éxtasis. Los describía como una gran luz en la que se presentaban imágenes, formas y colores que iban acompañados de una voz que explicaba lo que veía y a veces también de música. Hildegarda citaba las visiones como una luz tal que mi alma tembló. La abadesa era reticente a hablar y escribir sobre aquellas experiencias, pero a los 40 años, durante una de ellas, recibió la orden sobrenatural de escribir cuanto viese en adelante. Como consecuencia de este mandato, surgió su primer libro religioso, Escibias, conoce los caminos, sobre teología dogmática. Como respuesta a otra de sus visiones, Hildegarda fundó su primer monasterio en Rupersberg, cuestión que no resultó sencilla dado que se trataba de un convento exclusivamente femenino e independiente, del cual ella fue abadesa. La fama de santa y profetisa que llegó a tener la abadesa fue tal que en 1150 el propio emperador Federico I Barbarroja le invitó a entrevistarse con él en su palacio. El aprecio mutuo que generó esta entrevista, manifestado en su posterior vínculo epistolar, llegó al tal grado que 13 años más tarde el soberano otorgó un edicto de protección imperial a perpetuidad para el monasterio de la religiosa. Hildegarda también tuvo relación personal y por carta con múltiples personalidades de la época, tanto políticas como eclesiásticas, tales como el ya mencionado Federico I Barbarroja, Bernardo de Claraval, Enrique II de Inglaterra o Leonor de Aquitania, que pedían sus consejos y orientaciones. Mujer extraordinariamente polifacética, compuso uno de los repertorios más extensos de la música medieval, 78 obras agrupadas en Sinfonía, Armonía, Celestium, Revelationum, cuyas composiciones se apartaban de los estilos de la época. Además, inventó la primera lengua artificial de la historia, lingua ignota, en la que presentó 23 nuevas letras que constituían un alfabeto desconocido con semejanzas de rasgos del alfabeto griego y hebreo. Por este hecho fue nombrada patrona de los esperantistas, los hablantes del esperanto. Hildegarda alternó su vida contemplativa y de escritora con la de predicación y fundación de monasterios, lo cual resultaba completamente insólito. Fue la primera y única mujer en siglos autorizada a predicar. conocida como la Sibila del Rin y como la profetisa teutónica, hoy en día es considerada una de las personalidades más fascinantes y polifacéticas del occidente europeo, entre las mujeres más influyentes de la Baja Edad Media y una de las mujeres más importantes e ilustres de la cristiandad. Hace pocos años, el 7 de octubre de 2012, el Papa Benedicto XVI otorgó a Hildegarda de Bingen el título de doctora de la Iglesia.
Thank you.